a las intervenciones, a las crisis, a los crímenes de lesa humanidad, a la ocupación de otras naciones, a la destrucción de pueblos, a la venta de armas para hacer genocidio. Estos dos bloques se encuentran enfrentados en la denominada Naciones Unidas. Segundo, en el mundo hoy día se está definiendo quién avanza, si la confianza, la humanidad, en este nuevo año con nueva vida, si queremos la paz, o si realmente esas fuerzas que van a cada país a establecer bases, a robar sus riquezas, a promover golpes de Estado, van a lograr su objetivo. Y la tercera razón es que la ONU, especialmente estas dos últimas décadas, ha dado la razón a quienes luchan por la soberanía, sin embargo, solo en declaraciones retóricas, puesto que no ha hecho lo que debería hacer. Nosotros sabemos que los medios de información han ocultado, a través de sus propios brazos armados ideológicos, toda la información que habla del bienestar que proponen estas naciones soberanas. Por tanto, por un lado no se conoce. Y por otro lado, las naciones dignas les falta cumplir un requisito. Solo concentrarse en exigir la investigación y el castigo ejemplar a Donald Trump y a Mike Pompeo como autores intelectuales y financiadores de las herramientas macabras que se utilizaron para dicho crimen de lesa humanidad. Por tanto, hoy día la ONU debe tener solamente un objetivo: denunciar, investigar y sancionar públicamente estas violaciones de su propia Carta Magna.
Carlos, ahora dígame, Trump ya se va el 20 de enero. ¿Este crimen quedaría impune? Al menos el peso de la ley no recaería en el magnate republicano en concreto.
Para mucha gente, ahora que Trump es despedido de la Casa Oscura, este crimen va a quedar impune, o al menos el peso de la ley no va a recaer en él en concreto. Eso es lo que algunos pensarían. Sin embargo, los tiempos darán la razón a la justicia social y obviamente harán que el general Qasem Soleimani, que el cósmico lo cobije, y al-Mujandis tengan en esa eternidad desde la cual nos miran un regocijo. ¿Por qué razón? Porque realmente habrá algún tipo de justicia. No se olviden que hay una gran estrategia e Irán debe seguirla e impulsarla. En primer lugar, hay que hacer en la justicia iraní, en los tribunales iraní, una condena para que haya una pena capital para estos asesinos de lesa humanidad. Además de eso, se debe de inmediato enviar a la Interpol la búsqueda de este asesino llamado Donald Trump y su adláter, que es Mike Pompeo. Con estos dos ya capturados, comienza el proceso. Asimismo, debe haber una condena firme en Irak y también el mismo procedimiento: exigir a la Interpol que lo busque, lo capture y lo envíe a estos países, independientemente de lo que el régimen estadounidense y Joe Biden y sus élites puedan decir. Esto va a ser ponerlos entre la espada y la pared, es decir, entre la justicia o la hipocresía. El segundo paso tiene que ser solicitar a la Corte Penal Internacional, con todas las evidencias, donde el autor intelectual y financiador de este crimen lo ha dicho internacionalmente, para que se sepa la identificación y además va a haber una característica esencial. Trump ya no es presidente del imperio. Es simplemente un ciudadano que ha sido rechazado por incluso su propio partido y hoy día no tiene prácticamente quien lo defienda. Por tanto, la posibilidad en las Naciones Unidas, junto con la Corte Penal Internacional, se ha abierto profundamente. Creo que Irán debe exigir que las próximas sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sean exclusivamente para vincular a este criminal internacional a las sanciones que deben llegar. Nunca olvidemos que también aquí hay un criterio profundo espiritual. La ley de la compensación se cumple. Algún momento habrá para que llegue ese castigo de aquel que castigó inmisericordiamente a héroes y a pueblos, porque el tiempo transcurre, sin embargo, también lo prometido se cumple en tiempo, modo y lugar con sabiduría.
Ha sido el analista de temas políticos Carlos Santamaría quien ha abordado algunas aristas a raíz del primer aniversario del martirio del general Qasem Soleimani en un asesinato vil por Estados Unidos en Bagdad. Muchísimas gracias. Como siempre, su servidora Nancy Lowe se despide de todos ustedes deseándoles lo mejor y en espera de reencontrarnos en una próxima entrevista. Hasta entonces. Especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. En el nombre de Dios Todopoderoso, queridos oyentes, reciban saludos desde la voz exterior de la República Islámica de Irán que transmite desde Teherán. En esta oportunidad tenemos un artículo especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani junto a Fahimeh Shoya. Yo, Nancy Lo, estamos ya a su servicio.
Sí, amigos, muy buenas jornadas. Vamos a comenzar con la segunda y la última parte de esta serie especial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó 2020 con un acto terrorista. Al asesinar al general Qasem Soleimani, el gobierno de Estados Unidos cometió un gran e imperdonable crimen por el que tiene que pagar un alto precio. El excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las fuerzas iraquíes de las unidades de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandis, junto a otras 8 personas, cayeron mártires el 3 de enero de 2020 en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Tras este asesinato, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, mediante un comunicado, anunció que las fuerzas estadounidenses habían atacado el convoy del general Soleimani por orden directa de Donald Trump. El general Soleimani hizo un gran trabajo en la región al destruir al grupo terrorista Takfiri Daesh y frustrar los planes separatistas de Estados Unidos y el sionismo en la región de Asia Occidental, por lo que su nombre permanecerá para siempre en la memoria de la historia. Efectivamente, se puede perseguir este crimen como un acto terrorista desde dos aspectos. Primero, dar una respuesta correspondiente y equivalente, lo que se mantiene como un derecho inalienable del pueblo iraní. Según el derecho internacional, la República Islámica de Irán tiene derecho de tomar represalias en respuesta al acto criminal de los estadounidenses. Por tanto, Irán puede valerse de todos los principios y normas internacionales para tomar las medidas necesarias y adecuadas a fin de ejercer su derecho inherente de defensa legítima en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de la República Islámica de Irán, además de contar con el derecho a represalias contra la administración de Estados Unidos, puede remitir el reciente acto terrorista estadounidense a las autoridades internacionales competentes, en particular a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos, para que se administre la justicia respectiva. La representación persa ante las Naciones Unidas, mediante una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció enérgicamente este acto criminal de Estados Unidos y destacó que la República Islámica de Irán se reserva todos sus derechos derivados del derecho internacional para tomar las medidas necesarias y materializar su derecho inherente a la defensa legítima.
Además, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán estudió las diversas dimensiones del incidente y tomó decisiones apropiadas en una reunión extraordinaria celebrada después del asesinato del general Soleimani, y basándose en estas decisiones, Estados Unidos será testigo de las represalias de Irán en el momento y lugar adecuados. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, en un acto celebrado en Teherán capital, se dirigió a los comandantes, funcionarios y personal del Estado Mayor y del Comando Central del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y anunció que la venganza por el martirio del general Qasem Soleimani es definitiva, seria y real, y eso apuntará a todos aquellos que estuvieron directa o indirectamente involucrados en el martirio del general Soleimani, y este es un mensaje serio, aseveró el general. El segundo aspecto es perseguir el caso ante las autoridades y organismos internacionales competentes. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani es un claro ejemplo de violación del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de la ONU, la violación de la soberanía nacional de Irak, así como la violación de la inmunidad de los funcionarios y la violación del derecho internacional de Irán, entre otros. Desde ese punto de vista, la acción de Estados Unidos en el asesinato del general Soleimani es un acto terrorista criminal que viola los principios y reglas del derecho internacional y, por lo tanto, ha provocado una gran responsabilidad internacional para los perpetradores de este asesinato. Washington nunca se ha comprometido con el derecho internacional. De hecho, el derecho internacional siempre ha sido como un juguete en manos de Estados Unidos. Sin embargo, el asesinato del general Soleimani ha hecho entrar a ese país en una nueva fase de las violaciones del derecho internacional. El desprecio de Trump por el derecho internacional demostró que la política oficial de Estados Unidos incluye el reconocimiento del terrorismo de Estado y la violación del derecho internacional. De hecho, Estados Unidos no solo respalda terrorismo donde sus intereses lo requieran, sino que también comete actos terroristas.
La operación terrorista de Estados Unidos en el territorio iraquí, de hecho, viola la integridad territorial de un país, según el derecho internacional y conforme a los artículos 1 y 2 del Plan de Responsabilidad Internacional de Irak, aprobado en 2001. Estados Unidos, por tanto, es responsable de este acto como delito internacional. Entonces, las autoridades iraquíes, además de tomar medidas recíprocas para proteger la soberanía interna del país, tiene derecho a perseguir acciones legales dentro y fuera de sus fronteras y ante las autoridades internacionales competentes, utilizando la capacidad de abogados conjuntos iraquíes e iraníes. En virtud de las leyes y reglamentos de la República de Irak y de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional, especialmente los convenios y tratados internacionales correspondientes, se puede procesar el acto terrorista de Estados Unidos en los tribunales internacionales competentes y presentar demandas judiciales. En los últimos años, especialmente durante el mandato lleno de delitos de Donald Trump, Estados Unidos ha demostrado la verdadera naturaleza de sus políticas coercitivas y agresivas, actuando fuera del marco de las normas del derecho internacional, realizando decenas de planes de asesinatos e intervenciones militares y violando la integridad territorial de las naciones, un comportamiento que contradice la paz y la seguridad mundial. La República Islámica de Irán, como ha anunciado, seguirá emprendiendo acciones legales internacionales en relación con el asesinato del general Soleimani a todos los niveles y no perdonará ni olvidará este acto terrorista. El gobierno de la República Islámica de Irán, además de beneficiarse del derecho a tomar represalias contra el gobierno norteamericano, está decidido a perseguir el reciente acto terrorista estadounidense ante las autoridades internacionales pertinentes, en particular la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, con el fin de realizar sus derechos. Hay muchos documentos al respecto y Estados Unidos debe responder por sus crímenes contra Irán y otros países.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, en unas declaraciones, recordó que este tipo de crimen, a saber, el asesinato de líderes de la resistencia, antes era exclusivo del régimen de Israel. El líder hizo hincapié que los estadounidenses han cometido muchos crímenes y asesinatos en Irak y Afganistán, pero esta vez el mismo presidente de Estados Unidos reconoció: somos terroristas y no hay escándalo más grande que esto. acerca del tema de la venganza y el ataque de represalia del 8 de enero de 2020 con misiles de Irán contra la base estadounidense Ain al-Assad en Al-Anbar, en el oeste de Irak. El Ayatollah Khamenei sostuvo que actos militares de ese tipo no son suficientes para vengar la sangre derramada del mártir Soleimani. Resulta imprescindible poner fin a la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región. Ellos provocaron guerras, sedición, la ruina y destrucción de las infraestructuras en esta región y han hecho lo mismo en todas partes del mundo. Además, insistieron en la continuación de dicho proceso en Irán, dijo el Ayatollah Khamenei. Hoy en día, sin embargo, ha cambiado la situación en la región y las ecuaciones políticas y militares, y las naciones y los gobiernos surgidos de las naciones no toleran esta presencia. Washington, al cometer este asesinato, además de desafiar su posición en la región, ha provocado que sus regímenes criminales aliados sean el testigo de una dura respuesta del eje de la resistencia. La opinión pública en el mundo actual responsabiliza a Estados Unidos de crear crisis y guerras, violar las leyes y tratados internacionales, y ciertamente les costará a los perpetradores mucho más que un uso propagandístico de corto plazo.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Diarios del Mundo.
La sala de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene de nuevo los rostros del libertador Simón Bolívar y del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Después de 5 años bajo control opositor, el chavismo retomó la mayoría del poder legislativo venezolano tras las elecciones del último 6 de diciembre.
Yo estoy seguro que vamos a estar siempre junto al pueblo, siempre en el pensamiento del comandante Chávez, siempre en el pensamiento de Bolívar y siempre acompañados de nuestro pueblo. Es una mayoría. No es la anarquía la que se va a imponer. Para eso son las mayorías, para eso es la democracia. Esperamos contar con los sectores de la oposición para que hagan propuestas al país.
El pequeño bloque opositor también buscó puntos de contacto.
Ninguno de nosotros viene con una agenda de golpe, una agenda de invasión o de cualquier aventura que viole la Constitución venezolana. Venimos aquí como... no como diputados de oposición, que yo creo que todos deberíamos quitarnos esos títulos, diputados de oposición y diputados de oficialismo, para convertirnos en diputados de la República.
En la sesión inicial se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el jefe del Diálogo Nacional por el Gobierno, el dirigente Jorge Rodríguez.
Ustedes están aquí por la voz del pueblo de Venezuela, que se expresó de manera libre, de manera democrática, de manera libérrima. Así como estuvieron aquí por 5 años, también por el voto del pueblo de Venezuela, aquellos que vinieron a traicionar la voz y la expresión de quienes lo eligieron.
Rodríguez se refirió a los opositores que desde hoy ya no son diputados, entre ellos el autoproclamado Juan Guaidó, que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca estadounidense. Dijo que debe haber justicia.
No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados, porque fueron crímenes contra los más humildes.
En los próximos días esta nueva Asamblea Nacional comenzará una tarea que ya fue definida como central y es propiciar un amplio diálogo nacional en Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó que su gobierno presentará ante el organismo legislativo enmiendas de ley que le permita la compra directa de vacunas contra el COVID-19.
Por eso en la primera semana de enero presentaré al Congreso de la República una iniciativa que nos permita hacer la normativa especial para que podamos superar los problemas que tenemos en ley para poder comprar directamente las vacunas. No se trata de comprárselas a intermediarios, se trata de comprarla directamente.
La noticia no ha sido bien recibida por varios sectores, especialmente porque hace más de medio año que se aprobaron préstamos para paliar los efectos de la pandemia. Ya en 2021, la población aún se sigue preguntando en dónde están los recursos.
Sabemos que la corrupción sigue latente y sabemos perfectamente bien que el negocio de las vacunas en Guatemala se está viendo precisamente como eso, como un gran negocio entre el cartel de las grandes empresas farmacéuticas y el propio gobierno.
Y es que de acuerdo a estimaciones de los precios internacionales de las vacunas, Guatemala eligió una de las más caras en el mercado y que además exige secretividad.
A más tardar el día de mañana se esté firmando el acuerdo de confidencialidad con que nos exige Moderna para que podamos hacernos entrega de la cotización, de manera que ellos exigen que los términos y condiciones no sean revelados al público.
Según analistas, existen otras opciones que podrían ser más baratas, más eficientes y sin opacidad en la adquisición mediante la Organización Panamericana de la Salud.
Por eso mismo se ha sugerido que las compras que el gobierno de Guatemala haga al respecto sean a través y mediante la intermediación de la OPS, para que precisamente se elijan vacunas de calidad a un precio adquisitivo. Recordemos que el 80% de la población de Guatemala es población pobre.
Aún se desconoce de dónde saldrán los fondos para la compra de las vacunas. Lo que sí es claro es que Guatemala está a la cola de los países prioritarios y que en el corto plazo es imposible adquirirlas.
De acuerdo al comisionado presidencial contra el coronavirus, la vacuna podría estar llegando al país el primer trimestre del año. No obstante, también advirtió que los guatemaltecos experimentarán una segunda ola de contagios en las primeras 6 semanas del 2020. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
México arrancó el 2021 con contagios de la COVID-19 al alza. Para el 1 de enero se reportaron unos 11.000 nuevos casos y pese a que desde entonces ha decrecido a casi la mitad la cifra diaria, 5 estados permanecen en alerta por semáforo rojo, con todas las actividades no esenciales restringidas.
Mi preocupación principal es la pandemia y que afortunadamente existe ya una esperanza que es la vacuna. En nuestros planes queremos que se aplique la vacuna y vamos a buscar cumplir con ese propósito a finales de marzo a todos los mexicanos mayores de 60 años. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de mexicanos mayores de 60 años. Si logramos esto, vamos a avanzar bastante en el control de la pandemia.
El gobierno de México espera que para finales de enero hayan recibido ya cerca de 1.400.000 vacunas, con las que vacunarán a unos 750.000 trabajadores de la salud.
Llevamos ya 39.000, casi 40.000 personas vacunadas. Ya de lo que tenemos en existencia, pasa del 70% ya de vacunas aplicadas.
Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Guanajuato y Morelos son las entidades que se mantienen en semáforo epidemiológico rojo por COVID-19 durante la primera quincena de enero.
Lo más importante aquí pues es la participación de la gente. Es muy difícil desde la autoridad solamente tener las acciones que correspondieran. Tiene que haber la participación de la ciudadanía.
Las autoridades mexicanas esperan que para finales de enero puedan iniciar la vacunación de los adultos mayores de 60 años y del personal de salud que no está en primera línea de atención de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio Público hondureño sigue sin dar respuesta al asesinato de Félix Vázquez, quien era secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo en la zona noroccidente del país, asesinado en los últimos días del mes de diciembre del año 2020.
Porque en el Departamento de La Paz se ha caracterizado por tener muchos conflictos, porque hay una gran cantidad de concesiones allá, mineras, hidroeléctricas, concesiones de bosque, y entonces cuando nosotros los oponemos, viene la persecución hacia nosotros por estos grupos de poder.
Vázquez había denunciado ante los organismos correspondientes las amenazas a muerte del cual era víctima, con una fuerte presencia militar en sus regiones, pero no con el objeto de salvaguardar sus vidas.
Nosotros hemos denunciado constantemente que no necesitamos militarización del agro hondureño, porque eso lo que nos iba a causar era mayor luto. Ahí tenemos las consecuencias. Es por eso que hacemos un llamado, necesitamos que se investiguen esos crímenes contra nuestros compañeros campesinos e indígenas.
Las regiones lencas mantienen una lucha constante por la defensa de sus territorios. En los últimos años, el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras, reporta más de 5 asesinatos de sus miembros.
Y por otra parte vemos la violencia contra personas del movimiento social que se expresan contra la imposición de proyectos extractivos y que también, producto de esa denuncia, ¿verdad?, del uso de su libertad de expresión, pues o son asesinados o son criminalizados.
Este tipo de crímenes siempre quedan en impunidad en Honduras. A pesar de las presiones externas e internas, el Estado nunca hace nada para resolver estos casos.
Otro de los temas que siguen vigentes y en disputa son las ciudades modelo. La entrega de zonas a manos de extranjeros que modifican la soberanía territorial del país.
Porque esto obedece a todo un plan de desarrollo extractivista capitalista regional. No es casual que se establezcan en lugares donde están cercanos puertos importantes.
Más allá de las luchas políticas, el pueblo mantiene una resistencia territorial a la avanzada capitalista en el país. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El 2020 no fue un año fácil en Venezuela. A la pandemia del coronavirus se sumó la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, que se sintieron especialmente en un área vital para el país, la industria petrolera. A mediados de 2020 comenzó la recuperación de este sector con la llegada de 5 barcos petroleros iraníes.
Decimos a Irán desde aquí, desde el Mar Caribe, gracias, queridos hermanos, por su solidaridad, por su valentía, por su coraje.
Los barcos desafiaron las amenazas de los Estados Unidos y llegaron a costas de Venezuela. Luego el canciller iraní visitó Caracas y ratificó el apoyo. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. 2020 fue también el último año de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó una ley que otorga mandatos especiales al presidente Nicolás Maduro para enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.
El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo.
Mientras tanto, se desarrolló una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de la COVID-19. El 6 de diciembre, venezolanas y venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional y cerraron el ciclo iniciado en 2015 de un parlamento que intentó varias veces y sin éxito alguno acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día de las elecciones, el presidente le envió un mensaje a esa oposición destituyente.
Que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
2020, otro año de resistencia contra el bloqueo en Venezuela. Esta vez, además, con la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora está controlada en el país, que muestra cifras bajas de contagios y decesos comparados con varios de sus vecinos de América del Sur. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Asociación de Amistad Palestino-Iraní organizó este domingo en Damasco, capital de Siria, el Foro de los Mártires, en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi Mohandes, subjefe de las Fuerzas Populares de Irak. El evento, según los organizadores, es un mensaje.
Estamos conmemorando hoy el Foro de los Mártires para reiterar que su sangre bendita y pura que fue derramada en el camino de Al-Quds y Palestina pronto florecerá con las victorias contra los enemigos de la nación islámica. La próxima generación llevará la bandera del comandante Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes. Matar a nuestros héroes no nos debilita, por el contrario, nos concede más fuerza.
El embajador de Irán en Damasco estuvo presente en el evento y destacó el rol del teniente general Soleimani en consolidar el eje de resistencia, señalando que sus ideales están en la conciencia de toda la nación.
Hoy conmemoramos el aniversario de los mártires del eje de la resistencia como el comandante Soleimani y el comandante Abu Mahdi al-Mohandes. Nuestra reunión de hoy es la mejor muestra de que nosotros seguiremos el legado de estos líderes. El comandante Soleimani tenía la convicción de que la voluntad es la mejor arma, independientemente de las capacidades del enemigo. Esta fe se tradujo en su fuerza en el campo de la batalla.
El evento contó también con la participación de embajadores acreditados en Damasco, quienes afirmaron su solidaridad y apoyo al confirmar que teniente general Soleimani ha dejado un legado imposible de borrar.
El Haj Qasem Soleimani y su compañero Abu Mahdi al-Mohandes ofrecieron enormes sacrificios, no solamente para sus pueblos, sino para toda la nación árabe islámica y por nuestra causa central, Al-Quds. Me dirijo a ellos para decirles que ellos constituyen la parte digna e iluminada de nuestra historia y que todos los logros están documentados en la memoria de cada ser humano digno de este planeta.
Los participantes en el evento confirmaron que la mejor conmemoración del aniversario de estos líderes es seguir su camino y preservar sus principios en la resistencia contra los enemigos de la nación hasta la victoria y la liberación de Palestina. Los participantes en el foro de hoy afirmaron que los incesantes esfuerzos del comandante Soleimani para consolidar el eje de la resistencia no se perderán porque sus integrantes están hoy más fuertes que nunca. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Son 16 fiscales de diferentes estados que enviaron una carta al presidente Trump urgiéndolo a retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación que afectaría a cerca de 17 mil inmigrantes. La misiva la encabeza el fiscal de California, Javier Becerra, quien no es la primera vez que defiende los derechos de los inmigrantes.
Provoca un daño económico, no solamente a estas familias, pero también a las economías de los estados en los cuales estos inmigrantes viven, trabajan y pagan taxes. Sin su permiso de trabajo, aumentaría el costo de los servicios públicos y causará un cargo adicional para las personas y empresas que ya están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia.
Los extranjeros que vienen a trabajar a Estados Unidos no solamente son de mano de obra. Hay profesionistas con habilidades excepcionales en ciencia, artes o negocios. Los fiscales aseguran que Trump desconoce este potencial y lo único que está provocando es que los extranjeros busquen otras alternativas laborales en otras partes del mundo.
Estas medidas realmente lo único que van a hacer es frenar su innovación, frenar su capacidad de producción. Las empresas van a estar tal vez penando por carreras en las que otros países se están ahora desarrollando, y eso está pasando ya. Europa se está abriendo cada vez más a los extranjeros, está viendo ese potencial, y básicamente al final el talento se va a ir para esos países donde se valora.
Estos procuradores afirman que el Departamento de Seguridad Social actuó en contra de la voluntad del Congreso al proponer esta regla que cierra las puertas a las posibilidades de que los extranjeros obtengan un permiso de trabajo bajo la ley de inmigración.
esa nueva regla solamente es un ejemplo de cómo esa administración ha continuado con su agenda de atacar a los inmigrantes que luchan todos los días para mantener a sus familias. Sin embargo, coaliciones y abogados continuamos nuestra lucha para proteger los derechos de nuestra comunidad inmigrante.
Cabe señalar que Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Rhode Island también hacen parte de la coalición que se opone a este cambio. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Guatemala cierra este año con una severa crisis de ingobernabilidad, hartazgo social, incertidumbre y un sabor amargo de cómo se manejó la pandemia desde el Ejecutivo. En una de sus últimas apariciones del 2020, el presidente se mostró reacio hacia la prensa que le pide respuestas.
Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, señor don Eduardo. Sí, es la primera vez. No, yo le digo una cosa, es la primera vez. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter. No existe.
En cuanto a seguridad y justicia, la crisis es permanente. La Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones no se han elegido desde hace más de un año debido a que en el Congreso de la República, donde se deben elegir, no se alcanzan los consensos y la junta directiva allegada al partido de gobierno es tachada por bancadas de oposición de corrupta.
Nada que venga de esta junta directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta junta directiva.
Los defensores de derechos humanos han sido perseguidos y encarcelados, incluso asesinados por defender la tierra y sus comunidades. Los periodistas han sufrido el acoso del gobierno y la libertad de prensa ha sido coartada.
Un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas.
Las tormentas que han azotado el territorio nacional agravaron la crisis permanente en la que zozobra el país. Miles de guatemaltecos se quedaron sin empleo y han tenido que salir a las calles a buscar caridad. Mientras, el desempeño del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei es severamente cuestionado por la gran mayoría de guatemaltecos que han salido a protestar pidiendo su renuncia y han sido reprimidos.
El presidente Yamatei tiene ciertas características, a diferencia de algunos otros que nos han gobernado, y es que es particularmente autoritario, ¿verdad? Todo lo he evidenciado en su práctica política, en sus acciones en el pasado y ahorita con la represión de manifestaciones pacíficas.
Muy pocas cosas se pueden celebrar en Guatemala en el ocaso del 2020. El 2021 se avizora caótico. La pobreza, la desnutrición y el desempleo han crecido significativamente. Los tres poderes del Estado han sido cooptados. La salud y la educación tampoco son prioridad para un gobierno que se diluye con el paso de los meses.
Hoy los guatemaltecos solo pueden ver de lejos cómo en otros países centroamericanos, como en Costa Rica, ya se inició la campaña de vacunación en contra del coronavirus. Mientras tanto, en Guatemala no se tiene la menor esperanza de adquirir la vacuna, al menos en el corto plazo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Irán tomará medidas militares contra los cómplices del asesinato del teniente general Soleimani, ha manifestado un alto comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el primer aniversario del asesinato del general Soleimani. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo que hasta ahora Irán ha identificado a 48 personas en relación con el asesinato del general Soleimani. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la lista.
El Poder Judicial de Irán y el iraquí están persiguiendo los pasos legales del caso, ya que uno de los comandantes iraquíes murió en el atentado. Pero tomar medidas contra los perpetradores y los organizadores del acto terrorista se llevará a cabo por los militares en un tiempo adecuado.
Aunque Estados Unidos considera que su acto es una gran victoria, los países de la región no comparten esta opinión. El papel del teniente general Soleimani como punta de lanza de lucha contra el terrorismo es ahora bien reconocido en la región y más allá. Sin embargo, los funcionarios iraníes dicen que su muerte no es el final de su camino de resistencia.
Lo que importa es la escuela del pensamiento de Soleimani, su camino.
En sus palabras, el líder de la revolución islámica enfatiza en el aspecto revolucionario de Soleimani. Si se trabaja bien en su escuela de pensamiento, este se convierte en un discurso y durará para siempre.
En el aniversario del asesinato de Soleimani, las ceremonias de conmemoración como esta continuarán durante 6 días en todo Irán para mantener viva la memoria del comandante antiterrorista iraní. No solo para los iraníes, sino para el pueblo iraquí y sirios, el teniente general Soleimani es considerado como el némesis de los terroristas. Y según expertos, su asesinato resultó viceversa para Washington, ya que ha creado un consenso en la región para echar fuera a las fuerzas estadounidenses de esta zona. Ali Gudarzi, Isfan TV, Kerman.
Perú terminó el 2019 con el cierre del Congreso y empezó el 2020 con el respaldo del Tribunal Constitucional a la medida tomada por Martín Vizcarra. Las elecciones congresales se desarrollaron el 23 de enero, develando un completo cambio en la comandancia del Legislativo, dominado por Fuerza Popular desde el año 2016. 2 días después, su lideresa Keiko Fujimori era ingresada por segunda vez a la cárcel. El primer caso de coronavirus llegó al país poco antes de la juramentación del nuevo parlamento. Fue el 6 de marzo que Martín Vizcarra hizo el anuncio.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad.
En la semana siguiente, Manuel Merino fue electo nuevo presidente del Congreso y Acción Popular tomaba la batuta del Legislativo. El 15 de marzo, Vizcarra anuncia la cuarentena. Se suspendieron vuelos, se cerraron carreteras, la economía se paralizó y Perú entró en la peor crisis económica con el quiebre de miles de empresas y el desempleo de casi 3 millones de peruanos. A esto se sumó el rápido aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19, el colapso de morgues y camas de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno medicinal y el aumento del lucrativo negocio de las medicinas, que obligó al Estado a intervenir en materias de libre mercado. En pocos meses, Perú se convirtió en el país con la mayor mortalidad del mundo. Pese a todo, Martín Vizcarra contaba con el apoyo de más del 70% de la población. No ocurría lo mismo con el Congreso, que solicitó un primer pedido de vacancia en septiembre por el caso de la irregular contratación del artista Richard Swing. El pedido fue negado, pero un segundo pedido el 9 de noviembre terminó con la salida de Vizcarra de Palacio de Gobierno. Inmediatamente, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de Perú, lo que desencadenó fuertes protestas que pedían su salida, acusándolo de golpista y usurpador por planear la caída de Vizcarra. Pese a su resistencia, las muertes de 2 jóvenes y el registro de más de 200 heridos durante las marchas obligó a Manuel Merino a renunciar 5 días después. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria, asegurando las elecciones generales para abril y afrontando el paro agrario que provocó el bloqueo de carreteras en diciembre.
Perú cierra el año 2020 en medio de un ambiente de paz temporal entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Para el 2021, los esfuerzos del gobierno de Francisco Sagasti deberán estar enfocados en el cierre de tratos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, el costo de la canasta básica incrementó su precio a finales de este 2020 por diversos factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a economistas, el costo de la canasta básica alcanzó un precio de poco más de $82, lo que significa la mitad de los ingresos que gana en promedio un habitante en esta región del país. La población en Chiapas resintió este incremento a los productos básicos que afectaron severamente la economía de las familias. Además de estos gastos, por la contingencia sanitaria, las autoridades en Chiapas pusieron reglas más estrictas para el pago de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, que vino a presionar más el ingreso familiar en esta zona del país. De acuerdo a los especialistas, un factor determinante en el incremento del costo de la canasta básica fue la pandemia del coronavirus, que incluso provocó hasta un desabasto de productos básicos.
Recordemos que el precio de la canasta básica se disparó por el efecto provocado por la pandemia del COVID-19, debido a que la cadena de abasto y suministro de los productos que conforman la canasta básica, muchos de ellos son importados.
Economistas en Chiapas avizoran un panorama complicado para principios de este 2021 en la economía familiar en esta zona de México. Los especialistas proyectan una inflación y una contracción económica que podría derivar en el incremento aún mayor de la canasta básica, por lo que sugieren al gobierno de México un programa emergente para la ayuda a la población que continúa resintiendo la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Ahora, queridos oyentes, disfrutarán de una pieza musical del profesor Mehrdad Zahrani.
Oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.